Estamos en contacto a esta hora con el señor Óscar Díaz, consultor en comunicaciones, analista político, experto en manejo de crisis y prevención de conflictos. Señor Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Lizardo, mucho gusto.
Muchas gracias a usted. Bien, ya el gobierno declaró el estado de emergencia en un sector del corredor minero del sur, estos cuatro distritos de Chumbivilca en el Cusco, y hoy se ha regularizado el tránsito de transportes en esta zona. Señor Díaz, ¿qué decisión, según su concepto, podría adoptar el gobierno para encontrar una solución a esta conflictividad imperante en esa zona?
Bueno, es una situación difícil, ¿no? Es una situación, recordemos, es importante recordar que en la historia de este conflicto de las Bambas con las comunidades adyacentes, que no son antimineros, sino son gente que quiere una negociación justa para sus intereses, obviamente. Esto empezó en el inicio del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Recordemos que el vicepresidente Martín Vizcarra en ese momento fue, dio la cara y se reunió con las comunidades a nombre del gobierno y detuvo esa primera etapa de la crisis. Luego, cuando ya ha sido presidente, hemos visto entonces nuevamente despertar ese conflicto, y ahí obviamente ya no fue él como presidente, sino que fue el ministro de Energía y Minas, otras autoridades, también el viceministro de Gobernanza Territorial. Pero a lo que estamos asistiendo, porque es una constante en la conflictividad social en el Perú, es obviamente a una actitud reactiva y no proactiva. Y eso lo repetimos siempre, pero persiste el problema. Mientras esperemos que las llamas empiecen a consumir nuestra casa y llamemos a los bomberos, obviamente va a ser difícil poder habitarla, ¿no es cierto? Necesitamos que llegue el bombero, obviamente apague el incendio y vamos a quedar con muebles en mal estado. Igual es el tema de los conflictos sociales. Si no aprendemos a prevenir, vamos a seguir apagando incendios.
Sí, es muy importante también la presencia del Estado en esta zona, ¿no? Porque se reclama mucho ello.
Bueno, totalmente, ¿no? Totalmente. Yo hablaba ahora con unos empresarios chinos preocupados justamente sobre esto y me decían, es que ellos no entienden, ¿no? Lo que pasa en el Perú. Me decían, ¿cómo? Si el Estado nos ha dado el permiso y nosotros ya hemos pagado todo y nuestros impuestos, ¿por qué no nos apoya? Y la verdad es que sí los apoya, pero los apoya de manera deficiente. Entonces acá no basta el voluntarismo ni del presidente, ni del ministro, ni del viceministro de gobernanza. Acá hay que tener equipos que trabajen ahí, pero no un rato, no que vayan cuando ya las papas queman, sino que estén ahí permanentemente monitoreando y evitando que la llama llegue a la casa. Es un poco lo que hay que hacer, pero no se está haciendo.
Así es. Señor Díaz, hemos visto, lamentablemente, en algunas ocasiones es que este gobierno cede a algunos pedidos cuando hay conflictividad, se generan algunas contramarchas de algunas decisiones que ha tomado el gobierno. Por ejemplo, el gobernador regional del Cusco y los alcaldes de la jurisdicción están ahora solicitando que el gobierno levante la medida de emergencia. ¿Qué ocurriría si el gobierno cede nuevamente, como sucedió, por ejemplo, en Arequipa?
Bueno, aquí tiene un problema serio el presidente Martín Vizcarra. No puede abandonar o renunciar, mejor dicho, a sus responsabilidades. Y una de las responsabilidades del mandatario, del gobierno, es preservar el orden y garantizar el respeto a la ley. No puede ser, no es aceptable que por mucho que quieran discutir una comunidad, algunas personas, 100, 200, paralicen una operación minera que significa el 1% del Producto Bruto Interno del Perú y que significa un ingreso tan importante para todos los peruanos, para usted, para mí y para todos los oyentes de RCR. O sea, no se puede aceptar. Por lo tanto, hay que estar muy atentos a lo que haga el presidente, pero yo espero que no se repita la historia que con Tía María. Ningún bien le hace eso al país, pero claro, eso no significa, porque siempre están los del otro lado, y dicen, hombre, que quieren aplastar a las colectividades a sangre y fuego. Nadie habla de sangre y fuego. Nadie habla de represión violenta. Nadie está hablando de maten a los rebeldes. No, 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 no. Pero no se puede aceptar que cualquier persona, cuando quiera, por motivos personales, paralice el país. O sea que ese es el reto del presidente ahora.
Claro. Ya después de que se salga de toda esta crisis política que hemos estado viviendo, ya se espera otras acciones, ¿no?, del propio presidente de la República, porque hemos visto, por ejemplo, en las encuestas que se han publicado en estos últimos días, un gran apoyo popular de estas decisiones que tiene el presidente de la República, de cerrar el Congreso, disolver el Congreso, de convocar a las elecciones congresales para enero del próximo año, pero hay un también, se ve en estas encuestas, un descontento en la manera como está gobernando, en las acciones en sí que deben favorecer a toda la población. Ahí hay una diferencia bien clara, si hablamos siempre de las encuestas, ¿no?
No, por supuesto. Es muy importante, y esa es una tentación a la que de la cual debe alejarse el presidente Vizcarra, porque si uno se hace adicto a las encuestas es muy peligroso, muy peligroso. Yo creo que el presidente, espero que entienda, que ese 85% de aprobación al cierre del Congreso y ese 79% de aprobación a su gobierno no es algo que debe obsesionarlo. Es absolutamente normal si tienes 50, 40, 30% de aprobación. Eso no es una tragedia. Más aún si estás cumpliendo tu labor. Porque uno, cuando gobierna un país, no puede pensar solo en el corto plazo, porque el tiempo pasa y dejas de ser presidente. Tienes que pensar en el largo plazo. Uh-huh. Y quienes piensan en el corto plazo son los que terminan como Fujimori o como Toledo, ¿no es cierto? Quedan después perseguidos y repudiados. En este caso yo tengo la esperanza de que el presidente, ahora más bien aupado en este apoyo popular, haga lo que tiene que hacer, que es gobernar.
Así es. Y, señor Díaz, y finalmente, ya en estos días, el Consejo de Minería debe decidir sobre esta suspensión de la licencia de construcción del proyecto de Tía María. Ahora se viene pues también ahí otro problema, de acuerdo a lo que decía este consejo, ¿no? ¿Cuál podría ser la mejor salida que se pueda adoptar?
Totalmente de acuerdo. Efectivamente, entre esta y la próxima semana, y supongo que es la próxima, como lo ha anunciado el propio Consejo de Minería, pues ya debería estar dando su dictamen respecto al reclamo del gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Yica, que ha pedido que se anule la licencia de construcción que el gobierno, a través, o el Estado, a través del Ministerio de Energía y Minas, le ha dado a la minera Southern para el desarrollo del proyecto Tía María. Quienes conocemos a los integrantes del Consejo de Minería, que es algo así como el Tribunal Constitucional, pero de la minería, y creemos que lo más probable es que ese Consejo desestime, no considere procedente el reclamo del gobernador de Arequipa. Si así fuere, obviamente tenemos una nueva papa caliente en las manos del presidente. A lo cual yo creo que el presidente, sinceramente, lo que tiene que hacer es, bueno, respetar el dictamen del Consejo de Minería y conversar con la gente de Saudi para decirle: señores, ok, se mantiene su autorización, pero no es este el mejor momento de empezar la operación si es que tienen una deuda pendiente con la sociedad del sector, y entonces hay que hacer una labor de difusión, de concientización, que permita el desarrollo normal del proyecto. Yo creo que ese es el término medio al que se tiene que llegar. Lo que no puede pasar, es mi modesta opinión, es que por miedo a la reacción popular, el Consejo de Minería anule una licencia ganada durante años de manera legal, porque metería al Estado en un gran problema, pero además sería un pésimo mensaje, Lizardo, para decirle al país entero y a los que quieren parar el Perú, No se preocupen, paren ustedes la carretera y se acabó. Paramos todos los proyectos. Y lo más gracioso es la pregunta, ¿y de qué vivimos entonces? Si de cada 10 dólares que ingresan al Perú, 6 provienen de la minería.
Así es, porque de todas maneras esto afectaría, como tú dices, a las inversiones en general y en particular a las mineras, ¿no? La inseguridad jurídica, esta crisis política y los constantes conflictos. Habría, pues, una duda de otras grandes empresas puedan invertir en nuestro país porque no habría una seguridad jurídica. Este es el caso, por ejemplo, de Sauder, que precisa que en este caso, en el caso de Sauder, por ejemplo, precisa que ha cumplido con todos los requisitos legales y ellos incluso están dispuestos a demandar al Estado.
Así es, totalmente, y ganarían, ¿ah? Y ganarían, sí. O sea que no nos podemos exponer a eso. Pero yo soy moderadamente optimista, Lizardo. Creo que el Consejo de Minería, que no es un grupo de políticos, es gente que está en el Consejo de Minería, el más antiguo, el señor Panizo, Alfredo Panizo está ahí desde hace 14 años, hace 10 años está Fernando Gala, que ha sido viceministro de Minería, las otras personas tienen 5 años, ninguno está vinculado al gobierno, ninguno hace política. Si no son gente técnica, ingenieros de minas y abogados, expertos en estos temas, que siempre han dictaminado, basados estrictamente en la ley, en el marco normativo, y en la propia experiencia referida a las operaciones. Por lo tanto, que yo soy moderadamente optimista, repito, y creo que eso, pero lo que preocupa ciertamente es que si pasa lo que yo creo, se tiene que manejar políticamente el asunto, no se puede tampoco echar a los leones a la empresa Sauder y decirle, bueno, arréglate como puedas. Claro. O sea, el Estado tiene que estar presente ahí. Y para terminar, ¿por qué el Estado tiene que estar presente? Porque el Estado es socio de todas las empresas mineras porque recibe el 47% de impuestos que pagan las mineras. ¿Me dejo entender? O sea, si tú y yo tenemos una empresa, Lizardo, y yo recibo el 47% de los impuestos que pagamos, ¿no es lógico que yo te apoye? Bueno, eso es lo que tiene que hacer el Estado.
Bien, Oscar, como siempre, agradecidos por este contacto y por tu aporte aquí en Enlace Regional, detallando todos estos problemas que suceden en nuestro país para el conocimiento de nuestros oyentes. Muy amable, un abrazo.
Encantado, hasta siempre.